Ustedes escucharon la noticia de nuestros titulares nacionales. El gobierno anunció que dejará sin efecto los permisos de la empresa Cerro Freeport Sociedad Anónima para construir y operar un puerto libre en la zona de Puntas de Sayago, en el Cerro. La concesión a Cerro Freeport fue otorgada en la administración del presidente Jorge Valle en el año 2002 con el objetivo de que esta firma perteneciente al grupo de la unificación, al grupo Moon, operara como puerto alternativo de modo que el exportador optara por la salida más conveniente. En conferencia de prensa ayer, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, manifestó que la decisión responde a un lineamiento del gobierno respecto a los privados que invierten en el país o hacen usufructo de concesiones. El contrato de Cerro Freeport establecía obligaciones que la empresa debía cumplir en determinadas fechas y una de ellas era nada menos que la fecha límite para dar comienzo a la operación, que caducaba el 22 de marzo de este año. Además, el pliego indicaba la obligación de la firma de presentar la documentación correspondiente a las obras 90 días antes de iniciar los trabajos, cosa que aparentemente nunca sucedió. Rossi agregó que Cerro Freeport no proporcionó los informes topográficos ni medioambientales que se le exigían. ¿Y qué dice la empresa a todo esto? A través de un comunicado, Cerro Freeport manifestó su sorpresa por la decisión del gobierno sobre la revocación de la autorización para construir y operar el puerto. La empresa, que lleva adelante la comunicación institucional de Cerro Freeport, indicó que los directivos no efectuarán declaraciones, ya que se encuentran en el exterior. Se agregó que los voceros de Cerro Freeport recién se dirigirán al público una vez que la situación sea evaluada por sus asesores legales. Lo que hay es simplemente un comunicado y allí la firma aclara que las diferencias con las actuales autoridades por la construcción del puerto de Puntas de Sayago se encuentran desde hace meses radicadas ante la justicia civil.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Ministro, buenos días.
Buenos días, Cotelo. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Entre las inversiones privadas que están en curso, esta, la de Cerro Freeport, era una de las más importantes, ¿no? Ellos han señalado que en definitiva eran la tercera en envergadura detrás de las dos plantas de celulosa, porque habían previsto invertir 150 millones en las obras y 50 en equipos. El año pasado, en la construcción, en el trabajo de construcción, estaban empleando a 200 personas. No le venía nada mal al Uruguay. ¿Qué fue lo que ocurrió?
No, al Uruguay no le viene mal la actividad económica, no le viene mal la generación de trabajo y no le viene mal las inversiones en construcción. Lo que, sin embargo, el Uruguay tiene que procurar ser consecuente con algunas definiciones que el Poder Ejecutivo ha hecho público desde su primer día.
Justamente, ayer habló de eso, ¿no? Lineamientos del gobierno respecto a los privados que invierten en el país o hacen usufructo de concesiones. ¿Cuáles son esos lineamientos?
Usted habrá escuchado reiteradamente, por mi parte y por parte de otros ministros, el interés que tenemos de promover, facilitar, y hay múltiples ejemplos, inversiones privadas, participación de privados. Lo que sucede es que también es necesario que los contratos que se firman con estos inversores privados, estos interesados en invertir en el país, sean contratos que se respeten escrupulosamente por parte del gobierno, pero también que se respeten por parte de los privados. Y en este caso, si bien, como usted dice, los anuncios desde hace bastante tiempo, desde hace años, han sido siempre muy auspiciosos, sin embargo después los hechos no han demostrado esos anuncios, no han confirmado esos anuncios. Y en este caso, desde hace ya algunos meses, hemos percibido que los hechos nos demostraban que más que avanzar en resolver los obstáculos, los problemas para permitir el desarrollo de cualquier inversión, lo que había era el procurar ir acumulando situaciones favorables que culminaron en lo que culminó, porque
usted dice que la empresa, La empresa estaba procurando acumular situaciones favorables.
Y sí, permanentemente recibíamos comunicaciones de la empresa estableciendo de que el ministerio no cumplía o que el ministerio demoraba, y resulta que la realidad era que no teníamos los elementos porque la propia empresa no aportaba los elementos. Y en ese sentido, por ejemplo, usted recién comentó que hace meses que este tema está en la justicia. Nosotros la demanda la recibimos con fecha 10 de febrero del 2006 y de alguna manera es la culminación de un conjunto de elementos que se han ido acumulando en el tiempo y que ayer describíamos en la conferencia de prensa algunos de ellos, pero que claramente establece que no se estaba en condiciones de comenzar la obra, que tenía un plazo el 22 de marzo del 2006. Y no se estaba en condiciones porque no se había cumplido por parte de las empresas de la empresa con sus obligaciones.
Ese juicio era porque el grupo acusaba al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de demorar la cesión de algunos predios necesarios para terminar los accesos a esta terminal marítima.
Bueno, sí, claro. Ese es uno de los argumentos de ese crimen. Ya le digo, la demanda la recibimos el 10 de febrero, con fecha 10 de febrero de 2006, y la demanda es por 133 millones de dólares, de los cuales 109 corresponden a reclamos por lucro cesante de una obra que no se ha iniciado, que no se ha puesto en funcionamiento. Es toda una definición de cuál es la actitud del grupo respecto al gobierno, pero además resulta que esos terrenos que no se pueden expropiar, porque al día de hoy, y después de varias observaciones por parte de los servicios correspondientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la empresa no ha volcado en forma los elementos que permitan ubicar exactamente los predios a expropiar. Por lo tanto, este tema está muy, muy claro y está perfectamente documentado, que es una responsabilidad que no es justamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Hay otro litigio paralelo, ¿no? La intendencia contra la empresa por algunos edificios antiguos que se destruyeron durante las obras.
Bueno, ese es una situación que hace meses está planteada, y bueno, una de las autorizaciones que la empresa debía lograr es la autorización de la Intendencia Municipal de Montevideo para llevar adelante las obras de construcción, de demolición y construcción, como cualquier empresario, como cualquier ciudadano que construye en la ciudad y que construye no precisamente una obra pequeña, sino que según los proyectos eran obras de importancia. Entonces, ese es un juicio que se va desarrollando por vía absolutamente separada y que en principio no tiene relación con esta demanda que se nos inicia y con la posición que el Ministerio de Transporte ha venido siguiendo en función de la cuota parte de su responsabilidad.
Usted decía hace unos minutos que en definitiva lo que ustedes persiguen es que no hay voluntad real de seguir adelante con el proyecto. ¿A qué la atribuye?
Bueno, mire, yo no voy a entrar en ningún tipo de especulación.
Porque circula información y versiones desde hace semanas a propósito de problemas financieros en el Grupo Moon.
Bueno, sí, el Grupo Moon atravesó en el país seguramente todo lo que fue la crisis del sistema financiero en el 2002 y por lo tanto, si esos rumores tienen o no que ver con la realidad de los hechos, es un tema sobre el cual no me puedo referir. No es además el tema al cual deba referirme. Lo que sí yo establezco es que cuando nosotros llegamos al Ministerio de Transporte, dado que este asunto no era nuevo, teníamos necesidad de saber exactamente cómo estaba planteado el problema. Y entonces designamos a algunos profesionales que hicieran un relevamiento en distintos organismos del Estado para reunir toda la información de cómo estaban las cosas, para que hubiera una visión general de cómo estaba este trámite, que por otra parte se desarrollaba con cierta autonomía en distintos ámbitos del Estado. Y bueno, esa información general fue poniendo de manifiesto que había, por un lado, incumplimientos, por otro lado, que curiosamente se había manejado el tema de la prórroga, porque esta fecha del 22 de marzo del 2006, originalmente era el 22 de marzo del 2005, y curiosamente antes de que llegara el nuevo gobierno fue prorrogada por un año, y fue prorrogada por un año a partir de unas solicitudes que promovió el propio grupo en función de que necesitaba más plazo para decidir la empresa que se iba a hacer cargo de las obras. Bueno, pocos días después de haber logrado la prórroga, el grupo dejó sin efecto por considerar no conveniente las propuestas de las empresas y declaró desierta el llamado de licitación y nunca más llamó a interesados para la realización de las obras. Por lo tanto, comprenderá que es muy difícil que a esta altura, cuando quedan muy pocos días para llegar el 22 de marzo, se puedan iniciar las obras cuando ni siquiera hay designada una empresa. Pero además hay otros incumplimientos. Ellos debían comunicar la empresa constructora 90 días antes, debían cumplir con otros trámites que tampoco cumplieron 45 días antes. Preguntaba la Dirección General del Ministerio de Vivienda sobre los trámites de las gestiones medioambientales, tampoco se habían cumplido. Y además, y curiosamente, el 10 de febrero recibimos una demanda con esta característica, donde la parte más importante de la demanda se refiere a un lucro cesante que se generará algún día, si las obras se concretan algún día.
Entonces, lo que se resuelve es poner en marcha la revocación de esta concesión. No está revocada ya. ¿Cómo son los plazos? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que establece la ley. Hay determinadas autorizaciones vigentes. Esas autorizaciones vigentes, el Ministerio de Transporte anuncia su voluntad de promover la caducidad, la anulación de esa resolución. A partir de eso, hacemos esta comunicación a la empresa, que fue notificada en el día de ayer. Tiene 10 días la empresa, según la ley, para tomar vista. Está previsto por una resolución interna del Tribunal de Cuentas que el Tribunal de Cuentas tenga 30 días para despedirse. Nosotros ya en el día de hoy vamos a estar haciendo llegar los antecedentes al Tribunal de Cuentas. Y bueno, mientras tanto, veremos el desarrollo de los hechos y nuestra voluntad es promover la resolución de anulación, de caducidad, que tiene que firmarla el Presidente de la República.
Ministro, ¿por qué en la conferencia de prensa de ayer usted estaba acompañado por una serie de diputados? Los diputados Juan Domínguez, Pablo Álvarez y Luis Rosadilla del MPP, Lilian Quechichán de Alianza Progresista.
Porque nosotros, antes de tomar una resolución de este tipo, comunicamos a las secretarías de la Comisión de Tránsito y Transporte del Parlamento y a la Comisión de Obras y Transporte del Senado, porque, bueno, consideramos que corresponde. Ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, cuando los temas son de esta entidad, poner a disposición del Parlamento la información. Más, hemos remitido ya el texto de la resolución a las comisiones parlamentarias con las que tenemos...
Quería saber si había habido algún mensaje político con esa presentación de esa manera.
Bueno, eso lo tienen que contestar los diputados que entendieron que en este caso tienen que estar presentes, ¿verdad? Pero nosotros lo que cumplimos fue con la comunicación a las comisiones respectivas del Parlamento y bueno, supongo que muchos diputados se deben haber enterado, aunque es una fecha muy muy particular, ¿verdad?
Ministro Víctor Rossi, le agradezco su participación esta mañana.
A las órdenes.